Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 55 de un miércoles 5 de febrero del año 2020 y un día más estamos en ¿Quién vive? Hoy en nuestro estudio está llena de gente importante no solo en nuestro cole, que siempre tenemos a gente que es muy importante en nuestro cole y en nuestro entorno, sino alguien de talla internacional, alguien que os vamos a presentar de una manera muy peculiar.
Manuel González Simón nació en Madrid el 4 de agosto de 2002. Estudia quinto de primaria y sus deportes favoritos son la natación, el tenis y el fútbol. Hola Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marzo de 2008, te recuerdo, disputas tu primera carrera con 5 años y consigues el tercer puesto. ¿Te acuerdas tú de esa primera carrera?
Un poco.
¿Un poco? ¿Qué recuerdas de ella?
Pues bueno, yo recuerdo de verlo en un vídeo. Pero así...
¿No tienes ninguna sensación de ese día?
No.
No te acuerdas mucho, ¿no? Es que eras muy chiquitillo.
Sí.
Son 5 años.
Cuéntanos así qué recuerdas, ¿cuál fue tu primer momento que dijiste, jolín, me encantan las motos, quiero correr y me quiero subir encima de una moto?
Yo creo que es cuando veía correr a mi padre, porque me gustaba verle y no sé, ¿te gusta? Me apetecía un poco.
¿Cuánto tiempo dedicas a los entrenamientos?
Pues depende, algunas semanas, 2 días, un día.
¿Y estás toda la tarde o solamente 1 hora o 2?
Algunas veces un día entero, bueno, hasta las 6. Y cuando voy a motocross, pues 3 horas.
¿Y cómo compaginas los estudios con las motos?
Pues bueno, cuando tengo carrera de la Copa de España, como los entrenamientos son los viernes, pues el viernes tengo que faltar y...
Bueno, no sé si nuestro invitado reconoce aquella voz de cuando era un poquito más pequeño, ¿no? Nuestro invitado es Manu Gas. No sé cuántos años tenías en aquel momento. Ahora tienes 17, ¿verdad?
Sí, ¿tienes? Bueno, hola. Sí, ahora 17, pues en quinto tendría 10, sí, 9, 10, más o menos. 10. Sí.
Y es que en nuestros estudios tenemos a un campeón internacional, que ahora Nacho nos lo va a presentar. Tenemos también a su madre Esperanza y tenemos como siempre a Gema.
Buenas tardes, Chema.
Pues nada, Nacho, tú que eres un experto en motos, ¿verdad? Que le conoces y además eres capaz de valorar, ¿no? el mérito y los triunfos que ha conseguido Manu, ¿no? Porque nosotros, es verdad que nos hemos leído las entrevistas y nos hemos dado cuenta que tenemos a alguien de talla internacional, ¿no? Con un futuro enorme, ¿no? Y con un mérito enorme también. Pero tú que estás en este mundo todavía lo verás más como alguien a quien admirar mucho, ¿verdad?
Pues sí, sí, porque le sigo desde muy pequeñito, por amistad con sus padres, y detrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho trabajo, mucho sufrimiento y mucho esfuerzo. Entonces a mí mismo me produce satisfacción el verle ahí, el verle a donde ha llegado a día de hoy, porque está en la élite. O sea, no hay otro campeonato que esté por encima. O sea, estamos hablando de un campeonato del mundo.
Vale, ¿un campeonato del mundo de qué?
De motociclismo, se dedica a las motos y bueno, hay dentro del campeonato del mundo hay categoría FIN. La FIN es una federación internacional de motociclismo, ¿vale? En la cual está el campeonato de MotoGP, que es el que todo el mundo conoce un poquito más por la tele, y luego está el campeonato del mundo de Superbikes. La gran diferencia es que unos son prototipos, que es lo que vemos por la tele de MotoGP, esto también sale en la tele, pero bueno, son motos derivados de la serie, ¿vale? Llevan otra preparación un poquito inferior, pero sigue siendo la misma categoría de campeonato del mundo.
Pero ¿y cómo es eso? O sea, ¿tú eliges la categoría en la que quieres correr o estás en una y luego pasas a otra?
Hay que ir paso a paso, efectivamente. Él este año se proclamó campeón del mundo de Super Sport 300.
¿Campeón del mundo?
Del mundo.
¿En qué lugar?
Fue en Magny-Cours, se proclamó campeón.
¿En Francia?
¿Eh? Francia, ¿eh? De septiembre, sí, que la gente, bueno, yo hablo de circuitos como si todo el mundo lo conociera, sí, pero en Francia.
Campeón del mundo, o sea que... ¿Pero campeón del mundo ganando esa carrera o ganaste puntos en muchas carreras para llegar ahí? ¿Cómo es?
Claro, es un campeonato de... El año pasado fueron 9 carreras y, bueno, gané 3 carreras, luego quedé en segunda posición otras 3. Y, claro, gané el campeonato una carrera antes de terminar porque hay... Cada carrera el primero gana 25 puntos y yo antes de la última carrera ya le sacaba 25 puntos al segundo. Y, claro, lo gané una carrera antes y cada carrera va sumando puntos y se mira los de cada uno.
Y ganaste con Kawasaki, que veo que tienes la...
Kawasaki, y muy importante, con 17 años, siendo el campeón del mundo más joven de la historia. Bueno. Que se dice pronto, ¿eh? Desbancando a Capirossi, a Marc Márquez y a Jorge Prado, que es campeón del mundo de MX2 de motocross, que se lo quitó a Marc Márquez. Y aquí llegó luego Manu Gas y desbancó a todos.
Madre mía.
¿Y de qué viene el nombre Manu Gas?
Pues, bueno, desde que era muy pequeño, mis padres, yo creo que... No sé realmente de dónde salió, pero desde que era pequeño ya me lo llamaban los amigos del mundillo. Y sí, por el gas de la moto, que es lo más importante.
Porque tu nombre es Manuel González Simón, ¿verdad? Mm. Y además estudias segundo bachillerato. Qué difícil, ¿no? Hacer compatible las dos cosas. Yo tengo alumnos, porque ahora tengo sesión de evaluación, ¿no? Están en ello. Que solamente se dedican a estudiar y lo pasan fatal. O sea, que alguien que tiene una actividad tan intensa como tú, como, y además en un bachillerato de ciencias, yo no he hecho de menos ningún otro bachillerato, sí. Pero tienes asignaturas muy complejas y te defiendes.
Pues bueno, hasta que llegué a bachillerato todo me iba bien, perfecto, y bueno, a partir de bachillerato ya fue pues mucho más difícil, también porque las motos me ocupan cada vez más tiempo y tengo que estar cada vez más... pues metido en ello y entrenamientos. Bueno, ahora en segundo me he dejado un par de asignaturas para el año siguiente para tener un poco más de tiempo pues, en las dos cosas, en las motos y en los estudios, porque con todas las asignaturas era prácticamente imposible aprobar todas. Y bueno, sacando el tiempo de lo que puedo entre entrenamientos y carreras, ahí voy poco a poco.
Pero y nada, una pregunta muy de profe. Teniendo la trayectoria que tienes, ¿no? Que seguramente ya eres el campeón mundial y seguramente irás a más, ¿no? ¿Para qué quieres estudiar, ¿no? Si realmente tu futuro casi las motos te lo pueden resolver o no.
Bueno, nunca sabes lo que puede pasar. Una caída en la siguiente carrera y ya no puedo seguir en las motos, pues algo tendré que tener. Si por ahora sigo estudiando, pues hasta que...
¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría estudiar cuando termines el bachillerato?
No estoy muy seguro, pero seguro que algo relacionado con las motos, mecánica o preparador de los pilotos, algo relacionado con las motos o el motor, seguro.
Te apasiona, ¿no?
Bueno, y nos ha faltado hacer la gran pregunta, ¿quién vive? Responde con lo que consideras que es vivir, ¿no?
Es una pregunta que hacemos siempre en este programa. ¿Quién vive? Tú entiéndela como quieras y responderá como quieras también.
Pues yo creo que, no sé, los pilotos de motos vivimos mucho porque siempre estamos al límite de algo muy peligroso, pero que a la vez nos gusta muchísimo y bueno, no sé.
Pero mira, es una gran respuesta porque sí. Vivir al límite... te hace sentir la vida, ¿no? Y claro. Es una gran respuesta. Tú lo vives en las motos, otra gente lo vive en otras cosas, otras circunstancias, ¿no? Porque ¿a qué velocidad llegas en la moto? ¿Qué llegas a alcanzar?
Pues bueno, depende de cada moto, pero en la categoría que he pasado este año, 285 aproximadamente. Depende del circuito también.
Madre mía. Y ser madre esperanza de alguien que corre a esa velocidad, ¿cómo se lleva? Porque... me pongo en tu lugar como padre, ¿no? Madre mía.
Hola, buenas tardes. Bueno, me lo han preguntado ya muchas veces. Yo siempre he dicho que es que yo soy una persona que no he visto nunca mucho el peligro. Siempre he sido también muy echada para adelante. También vengo del mundo del deporte. He hecho siempre muchas actividades así, a lo mejor de riesgo. Y yo nunca, con la pregunta de quién vive, yo siempre he dicho vive sin pensar realmente qué es lo que puede pasar mañana. Disfruta del momento, y entonces si yo me pusiera a pensar que se puede caer, se puede hacer daño, pues no viviría. Yo disfruto mucho con él.
Porque también imagino confía mucho en su destreza, ¿no? En su habilidad para conducir la máquina, ¿no? Desde pequeñito ha estado manejando. Hay eso también, ¿sabes? Confía mucho en él.
Yo confío plenamente en él, pero en las motos y en todo lo demás, porque me demuestra y él siempre ha respondido a todo y yo, confianza plena.
Vaya, qué suerte de una madre así, ¿eh?
Pues sí, también.
Yo siempre le animo a que vaya para adelante, para adelante, para adelante y hasta que se pueda, pero en todo.
¿Y tú tienes una carrera dentro de poco? ¿Estás preparando algo ya?
Bueno, sí, la primera carrera del campeonato es el 1 de marzo en Australia y bueno, el 19 de febrero ya vamos para allá porque unos días antes tenemos entrenamiento y bueno, sí, dentro de 3 semanas ya voy a Australia y empezamos pronto. Luego de Australia hay también 1 o 2 semanas a la siguiente carrera, así que bueno, ya los entrenamientos están acabando y preparando más las carreras del campeonato.
¿Y cómo cambia la vida de un adolescente con una vida más o menos normal a la que tienes tú, de tener una disciplina, unos horarios, que no puedes salir un día porque te apetece y llegar a una hora o hacer lo que quieras porque tienes que entrenar y tienes que coger la moto?
Bueno, yo toda mi vida he sido así, así que tampoco veo grandes diferencias, pero sí que es verdad que hay días que han quedado mi grupo de amigos a 1 hora y yo digo, tengo que ir 2 horas después porque tengo que entrenar. Y muchas veces me han dicho, joder, no entrenes hoy y entrenas ya otro día. Sí, pero si no entreno hoy, al final no entreno el próximo día tampoco. Pero bueno, al final es lo que me gusta y es lo que más siempre estoy pensando en ello, así que para mí no hay grandes diferencias, ¿no? Cada uno tiene lo que más le gusta.
¿Y dónde entrenas? ¿En qué sitio?
Bueno, el entrenamiento de un piloto es mucho más completo de lo que parece. No es solo entrenar con la moto. Yo hago mucho gimnasio y mucho físico de bici o correr, porque es a mi nivel yo creo que es lo más importante. Al final las habilidades en moto hay un punto que sí puedes seguir mejorando, pero es tan mínimo que el físico puede destacar más. Y bueno, yo entreno en un gimnasio que se llama Método Fenómeno hace ya varios años. Voy 2 o 3 días a la semana. Luego también entreno con la moto 1 o 2 días a la semana en algún circuito que haya por aquí en Madrid, que no hay muchos, o si no, también voy a una escuela que entrenamos en el parking de Sanadú con conos y bueno, va bastante bien. Y luego aparte también entreno con un psicólogo deportivo 1 vez al mes, 1 vez cada 3 semanas y preparamos las carreras, los entrenamientos, todo.
Bueno, de esa escuela que habla de conos del Sanadú han salido pilotos como no te lo digo nuestro piloto de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, perdona, Jorge Martín, Jorge, perdóname, sí, que sí. Ha sido campeón del mundo de Moto3 y es que parece que es un circuito de entre amigos cuando dice entre conos y tal.
Bueno, y algunos que hay en MotoGP ahora.
Sí, y bueno, Iker Lecuona, que está en KTM oficial MotoGP, también ha salido de la escuela KSB.
Sí.
Whoa. You never felt this way. But a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Estábamos hablando, Manu, que es lo que hace, bueno, y Nacho también, que a alguien le gusten las motos, porque tú empezaste muy pequeñito, ¿no? ¿Por qué te fijaste en las motos? Porque habláis con tanta pasión de este deporte que no sé de dónde surge.
Bueno, yo desde que nací estaba por los circuitos viendo a mi padre correr sus carrerillas por aquí, por España, y desde que era tan pequeño siempre he estado metido y... Para mí es algo completamente normal. Yo creo que pues uno, cada uno tiene lo que le gusta desde que es pequeño. A mí son las motos, a otros el fútbol. Cada uno tiene su mundo.
Sí, a tu padre y a tu madre le gustan también, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú también coges la moto?
Yo cuando era joven tenía una moto.
Ah, sí, también.
Y su padre, cuando lo conocí, también era motero. Entonces bueno. Nos juntamos todos los moteros.
Entonces no tenías escapatoria. No, Manu, no tenías escapatoria. Que dos padres moteros ya...
No, no. Muy raro que no me gustase.
Y a ti, Nacho, también, ¿no? Porque... Pero tú no tuviste padres moteros. ¿Tú
sí, no, no. Lo mío, mi afición me la creé yo mismo. Me la creé yo mismo. No, es verdad que en mi casa no se ha compartido la afición. De hecho, mis padres me fueron a ver solo una carrera, que encima subí al podium y casi les da un infarto. No compartían ni comparten la afición conmigo. Yo es verdad que empecé bastante tarde, pero bueno, fue subirme encima de una moto, probar los circuitos y engancharme. Sí. Engancharme a ello.
¿Y tu mujer comparte la afición? ¿No?
Pues sí, mi mujer, bueno, compartía. Antes montaba más conmigo que ahora. Se verá ser por el niño, no lo sé.
Pero al niño
desde
creo que
ha sido madre, cambia su vida.
Creo que al niño le dan más el balón que la moto, ¿no?
Bueno, yo le di la bici. Cada uno le da lo que quiere. No, ciertamente yo no se lo voy a... Es cierto que el niño, lo que ve en casa, lógicamente, yo no pongo... El fútbol no me llena tanto. Entonces en casa vemos motos, vemos carreras de motos, motos de todo tipo, de todos los colores, y el niño, lógicamente, lo que ve a su padre lo va haciendo. En cuanto él ya empiece a desarrollar y a decidir por él mismo, pues veremos por qué camino vamos. Pero vamos, yo no voy a forzar nada.
Porque, Manu, tú no solamente te gusta correr, ¿no? Sino que también te gusta mucho ver las motos en la tele, ¿no? Tú ves todas
sí, las carreras que... Yo siempre, cualquier carrera que puedo ver, o aunque no sea ver la carrera, ver los resultados o ver vídeos después, siempre lo veo y me gusta de cualquier tipo de moto. Porque yo corro en velocidad, pero luego también hay por campo, motocross... Cualquier me gusta ver y me entretengo mucho.
¿Y cuál es tu ídolo? ¿A quién te gusta más ver correr? Bueno, puedes decir muchos, no solamente uno, ¿no? Pero ¿quién te llama más la atención? ¿A quién te gustaría parecerte?
Desde siempre que era muy pequeño me gustaba Valentino Rossi, porque siempre ha estado corriendo y siempre ha estado ganando entre los primeros. Y bueno, es un piloto especial que yo creo que a todos nos ha gustado alguna vez en nuestra vida. Pero bueno, yo me fijo en todos los pilotos que están en lo más alto. Me fijo porque todos tienen algún punto en el que son los mejores, por eso están ahí. Y bueno, también en mi campeonato, en la categoría máxima, está Jonathan Rea, que me fijo mucho en él, sobre todo en sus entrenamientos. Porque bueno. Sí...
Jonathan Rea, 5 veces campeón del mundo. Vale.
Claro, es muy buen piloto, pero yo me fijo más en su forma de entrenar y su forma de pensar durante las carreras. A lo mejor de otros como Márquez puedo aprender pues, su forma de pilotar, porque es diferente, es el mejor en eso. Pero sí, de cada uno aprendo algo.
Yo te quería preguntar, aparte de que, porque todo esto se va asimilando en cuanto empiezas a ganar campeonatos y demás, pero ¿qué sentiste la primera vez que subiste al podio en el campeonato del mundo?
Pues la primera vez del podio, yo creo que me sentí pues muy bien, porque toda la temporada había sido las carreras tan, tan difíciles por la desigualdad de motos, que dije, joder, por fin ya estoy aquí, porque lo estaba deseando.
¿Dónde te merecías?
Claro, lo estaba deseando, viendo el nivel de los demás pilotos comparado al mío, y bueno, solté la rabia ya.
Bien, bien. ¿Y cómo es la vida en el paddock? El verte con gente que ya lleva muchísimo tiempo, gente que ya está ahí afianzada, pues campeones del mundo, gente que es famosa. ¿Cómo te ves ahí? ¿Cómo te desenvuelves?
Bueno, los pilotos estamos bastante separados, cada uno con su equipo, cada uno pensando en sus cosas o en un sitio. Sí que es un lugar pequeño, pero al final ves a muy pocos. Cada uno está en el camión, en el box o en su motorhome. Sí que yo tengo amigos. En el campeonato de 300 que gané el año pasado nos llevábamos todos muy bien y salíamos a dar una vuelta por ahí todos juntos o a hacer cualquier cosa. Pero sí, bueno, los que están en categorías más altas pues no sueles hablar con ellos porque... pues, no sé, están como muchas cosas que hacer. Sí que algunos he hablado y me llevo bastante bien, como Jonathan Rea, que está en Kawasaki conmigo. Y bueno, es cada uno en su mundo con sus compañeros, pero tampoco hay demasiada relación.
Y decías que, bueno, en la parte del entrenamiento que tienes hay como varias patas, ¿no? Una, pues sí, la moto y tal, ¿no? Pero luego hay una preparación física. Y luego una preparación psicológica, ¿no? Un psicólogo deportivo, ¿no? Que te prepara, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué tipo de preparación psicológica es necesaria para conducir una moto? Bueno, ser un deportista de élite, sí, también. Yo creo que son
la preparación psicológica yo creo que es importante en cualquier deporte. En cualquier deporte es un punto muy importante que pues, no está muy visto, no es muy normal, pero yo creo que es muy, muy, muy importante porque te puede ayudar de cualquier cosa. A lo mejor hay pilotos que dicen, no, eso no lo necesito, pero después de 3 años lo han probado y han conseguido mejorar lo que antes no tenían. Bueno, yo pues preparamos desde cómo gestionar una carrera en cualquier posición que esté hasta cómo qué pensar en los entrenamientos o qué hacer cada día, una zona diferente, no sé. Hacemos todo, también los objetivos de la próxima carrera, cualquier cosa se prepara y la verdad que está muy bien porque así no tienes que improvisar o que te pille algo así de repente y lo llevas todo bien preparado.
O sea, si analizas la biografía de los grandes deportistas, ¿no? De élite, los que están jugando al fútbol ahora, todos tienen detrás a gente que les ayuda a prepararse las cosas, lo que tú dices, a hacer una previa, ¿no? De lo que va a pasar. Yo creo que también tiene que servir para asimilar lo que te va pasando, ¿no? Porque estás haciendo cosas importantes. Yo veo que eres un chico humilde, se nota que eres muy buen chico, ¿no? Que cualquiera en tu lugar seguramente... pues estaría, que no habría quien le tosiera, ¿no? Porque se lo creería mucho, ¿no? Seguro que tienen muchos motivos para creértelo, porque lo que estás haciendo es muy importante. Sin embargo, se ve que eres una persona que sabe pues sí, conversar, mira, y sabe estar.
Ahora que dices eso, me quedo con una frase. A él le apoya, aparte de Kawasaki Parking Goal, le apoya la marca LG. Y el presidente de la empresa le dijo, te apoyamos por tus valores como deportista y persona. Sigue por ese camino. Uh-huh. Es una frase que me gustó mucho que te dijeron, sí.
Sí, al final LG ha entrado por esos motivos. LG patrocina a Rafa Nadal o a la selección española por eso. Ellos buscan mucho pues, los valores de cada persona, cómo son. Pues, no hay nada más que ver a Rafa Nadal, ¿no? Por eso le ayudan. Y bueno, no sé, yo soy así, tampoco lo hago aposta, no sé.
Y cuando te vas por ahí de viaje, te vas a Australia, ¿no? ¿Te acompaña tu madre, vas con él o le acompaña a alguien de la familia o él va solo con su equipo y ya está? ¿Cómo lo haces?
Siempre hemos viajado su padre y yo con él. Este año, como va a viajar un poco más lejos y son más días, pues nos vamos a turnar, pero siempre vamos a intentar que uno de los dos esté con él. Ahora también tiene una cosa, que es menor. Eso también es un hándicap, que para viajar y hacer ciertas cosas no puede ir él solo. Claro. Pero bueno, incluso cuando cumpla 18 años, yo, si puedo, voy a ser su sombra también. Yo me lo paso bien viajando, estando con él en las carreras. Y si, y si él me deja y puedo, yo voy a ir con él.
Mientras que te deje y no te acompañe otra por ahí que diga...
Sí, por ahora no me molesta mucho.
Te deja hacer, ¿no? Te deja hacer.
¿Se liga más ahora? ¿O?
Pues, no sé. Hombre, también a veces me gusta después de la carrera irme con mis amigos, compañeros por ahí de fiesta o a la playa.
Hombre, como todos.
Después a descansar un rato, y tampoco me gusta que esté ahí al lado. Pero bueno, durante el fin de semana se agradece que esté ahí.
Claro, porque cuando uno se siente tan lejos, ¿no?, de su casa, te vas a Australia, es que eso está lejísimo, ¿no? Sí. Es necesario tener a alguien cercano, ¿no? Porque la distancia se acorta.
Claro, sí, sí.
Y es una suerte tener a gente que viaje contigo, ¿no? Que te quiera tanto, que sea tan cercana, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, yo con mi equipo estoy muy a gusto y no tengo ningún problema con nadie. Pero bueno, si está mi madre al lado ayudándome, es como una tranquilidad más para mí. Y no, la verdad que me viene bien, me ayuda.
Bueno, como te hemos hecho la entrevista hace 7 años, ¿no? Ahora hacemos otra, si quieres, dentro de otros 7 años, a ver qué cosas de las que hemos dicho hoy se han reconducido. Yo creo que lo de tu madre permanecerá, ¿no? Habrá otras cosas que seguramente...
Yo creo que sí.
Podemos venir antes.
Podemos venir antes, sí. Ya, bueno, entonces ya no sé si podremos hacer nada. Ya será súper conocido...
Nada, está comprometido con la causa.
Sí, no por ti, sino que a lo mejor no podrá ni llegar aquí, ¿no? Ya
guardias en la puerta del colegio.
La puerta, esto estará lleno, no habrá forma de hacerte acceder aquí a...
Bueno, habrá que hacerlo.
Bueno, tenemos aquí a Ruth, que es también locutora de Radio San Gabriel, en otro programa que se llama Con Ojos de Niño, que creo que es el programa que tiene más audiencia del colegio, con diferencia. El resto hacemos el ridículo porque Ojos de Niño, como hablan los niños de infantil, pues no sé si es por los niños o por las profesoras, pero es un programa muy escuchado.
Yo creo que, Chema, no te aguantan, lo siento.
Bueno, además, siento. Eso además. Bueno, pues nada, ¿qué haces aquí? A ver,
bueno,
cuéntanos.
Yo hago aquí lo primero por dar las gracias a Esperanza y a Manu por venir, porque sabemos que vuestra agenda está súper a tope. El otro día Nacho os lo dijo en la presentación y el domingo de repente, Nacho, podemos ir el miércoles, y fue como sí, cuando queráis. Y encima el miércoles justo coincide con el programa de Chema, para que le suba un poquito la audiencia a Manu, porque escucha, bueno, si no, no lo escucha ni el Tato. Sus alumnos porque los tiene... Se has comprado.
Le subo nota en
si
física.
Escucháis el programa, porque claro, empieza bien y luego ya desconectas. Entonces, en broma. Entonces, vengo porque los niños de infantil te han hecho un regalo, ¿vale? Que quiero que abras en directo, por favor. Es un caramelo. Pasarlo por ahí. A ver si te gusta. Te lo ha hecho un grupo de infantil de 5 años, ¿vale? Mis niños de la clase de 4 años han visto vídeos tuyos, hoy se lo he contado, luego si puedes te asomas a decirles, aunque sea hola, porque estaban alucinando.
Luego vamos a sacar ahí periodistas de San Gabriel y ya verás. Periodistas y...
Todo el rato querían, pero van a venir con su moto. Digo, no, chicos, con la moto no puede venir. Y con su casco, ¿no? Tampoco va a venir vestido normal, vaya.
Bueno, la próxima vez traemos casco.
Vale, genial.
Mira qué guay.
Le han hecho ahí un casco, es un casco, ¿vale? Por si acaso no sabes, es un casco, ¿vale? Con campeón. Y por detrás, acabo de ver ahora mismo que vas a correr con el 81,
sí.
Perdona, ¿y el 18
bueno,
dónde está?
Es que este año,
bueno, pues al revés, ¿vale?
En esta teoría no dejan.
Bueno,
ah, bueno. Bueno, pues lo lees al revés, como si tuvieses algún tipo de discalculia o algún tipo de problema.
Está súper bien pintado y se ve perfectamente que es un casco, muy chulo. Sí. Muchas gracias.
Pues te lo han hecho los niños de 5 años de la clase del topo, de la señora Carolina.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, y luego tenemos aquí otra cosilla para los padres, ¿vale? Para que la disfrutéis. Con Ángel y...
Bueno, no tenéis por qué.
Y contigo para que os toméis un minuto San Gabriel a nuestra salud y a la salud de todos,
sí,
¿vale?
Es muy bien, un vino que hace la institución, que es vino bueno, es de denominación de origen de la Ribera del Duero.
Está bueno.
Y es un vino que sí, sí, os podemos garantizar que está buenísimo, sí.
Muchas gracias.
Sí, aparte, mira, hay un fraile en el colegio, el hermano Alfredo, que él dice que la frase más triste del Evangelio es cuando están en las bodas y no tienen vino. Dice, no tenemos vino. Entonces, cuando Jesús transforma el agua en vino, ¿no? Dice que ahí es cuando empieza la alegría, ¿no? Entonces,
sí.
Esperemos que disfrutéis y es verdad que os damos las gracias por venir a esta radio. Que ojalá siga siendo la tuya, que cuando vayas cosechando más éxitos y sigas siendo más famoso, ¿no? Y cada vez más, pues sigas acordándote de que...
Sí,
que nos gustará que vengas aquí para preguntarte, para ver cómo sigues y cómo estás. Y a tu madre también, ¿eh? Que te siga acompañando y que venga a vernos.
Y
aquí.
Nosotros que le sigamos viendo.
Sí, hay que verle. Mis niños estaban encantados. Les he puesto un trocito de carrera. Y habéis visto, chicos, ese... Sí, le hemos visto. Estaban alucinando. Ponnos más. Digo, muy bien, muy bien. Estaban volcados con
las carreras se enganchan. Y si conoces a alguien que corre ya... Bueno.
Claro, sí, claro.
Claro.
No, yo...
Te haces fan, seguro.
Te diré que intentaré a una que corras y me digan que vayas a correr, verla también para disfrutar. Porque es un deporte, bueno, en el que yo no me he acercado mucho, la verdad. Porque, bueno, a mí me dieron un balón de pequeñito y me quedé con eso. Pero bueno, ahora sabiendo que corres y conociéndote, sí que me gustará verte, sí.
Manuel ha hecho de todo. Ha tocado la guitarra, ha jugado al fútbol, ha hecho natación, pero... Que decía que las motos, eso no había que lo sacara de las motos. Fue dejando todo lo demás, pero esto siguió. O sea, que si a alguien le gusta algo y la apasiona, lo hará sí o sí.
Claro. Ha tenido buena maestra y madre maestra también, Esperanza.
Ah, es maestra también.
Bueno. No ejerzo actualmente, pero bueno.
Pero bueno, eres maestra.
Sí.
El maestro no es independiente de ejercer o no ejercer, es algo que...
Estás ejerciendo con tu hijo.
Sí, eso es.
Eres maestra de las motos.
Sí, claro. 24 horas, ejerce 24 horas.
Bueno, ¿y a ti qué motorista te gustaba de tu época? ¿Quién era tu referente en las motos, si te gustaba alguien en especial?
Claro, Doohan, Swan, eso cuando corrían con las 500, eso era un espectáculo.
Sí. Eso
lo pasábamos mucho mejor.
Eso
lo
he entendido ya.
No es de entendidos. Es ya de mayores, sí, eso sí. Ya de ser mayor.
Sí, sí. Bueno, hombre, algo me suena. No,
sí, hombre, conoces a Cribillet.
Es que, hombre, claro, sí, sí.
Hasta yo estoy un poco perdido.
Eso
su padre
suena,
le cuenta batallas y carreras, pues cuando fuimos a Jerez vimos a tal y él, bueno, vale, sí, pero tampoco controla tanto y eso que está metido en el mundo.
Sí. Dentro de poco dirá, sí, sí, ese que me dice, sí, sí, hombre, te doy el móvil si quieres, porque es amigo mío, hemos hablado, ¿no?
O sea
que ahora ya en ese proceso, poco a poco, ¿no? Irás ahí conociendo a toda esta gente. Pero hay mucho pique también, ¿no? Entre los motoristas, ¿o no?
Bueno, yo creo que es un deporte que no hay tanto... A lo mejor como en el fútbol, que se ve desde fuera, yo creo que es que tampoco puedes estar tan picado porque es muy peligroso y no puedes ir a lo loco. A lo mejor si estás corriendo con uno que te llevas muy mal, puedes hacer cualquier locura y podéis acabar los dos mal, ¿no? Pero bueno, algún pique sí que hay siempre, es normal porque es un deporte, pero al final hay mucho respeto también.
Sí, ¿no? Sí, porque es verdad que si os picáis demasiado puede ser peligroso, ¿no? Que
claro.
Jugáis la vida, ¿no? Pero bueno, en la tele sale mucho eso de vez en cuando, ¿no? Entre algunos muy conocidos, ¿no? Mm. Que no se llevan nada bien, ¿no? ¿No?
Bueno, algunos hay siempre, pero con cuidado.
Pero vamos, tú creo que te vas a llevar bien con todo, ¿no? Porque desde luego debe ser difícil, debe ser difícil discutir contigo, ¿no?
Chemate es un poco brujo, ¿eh?
No, es que, a ver, está en segundo bachillerato, llevo casi 30 años con chicos como él, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que solamente viéndole la cara y la sonrisa, pues es que se ve qué tipo de chico es, ¿no? Y que...
Le hemos quitado el boli, si no te pones aquí a hacer integrales y cosas de esas raras, ¿sabes? Y pócimas y
sí, además que tienes física, es que Gemma siempre se queja porque siempre digo algo de física en el programa.
Siempre,
pero,
no falla.
Pero es que tienes física, que sí, este año, es una de las que has cogido, que sí. Sí. O sea, te has quitado las fáciles, que son matemáticas e historia, y te has quedado con la física, que es la difícil.
Bueno.
Pero bueno, es la que más tiene que ver con el movimiento, con el motor, ¿no? Con las fuerzas, con el rozamiento, esas cosas.
Ya,
¿no?
empieza.
Es su momento estrella.
Empieza.
Sí, además, ellos tocan esa parte en el mundo del motociclismo porque hay telemetría, en la cual hay que analizar muchos parámetros, fuerza de motor, fuerzas centrípetas, inercias, etcétera.
Sí.
Y para ir rápido es imprescindible entenderlas, para poder analizar datos.
Claro. En relación a eso, ¿en qué medida el Big Data, el análisis de datos, que esto se ríe del Big Data, pero es que es verdad, es que la inteligencia artificial y Big Data está en todo y cada vez más, ¿no? Me imagino que en las motos también hay un Big Data, ¿no? Donde os dicen cómo habéis corrido, ¿no? Qué cosas habéis hecho, cómo podéis mejorar, ¿no?
Sí, en todas las motos hay una pieza que está junto a todo, a la rueda, al freno, la suspensión, el motor, cualquier cosa de la moto lo puedes ver después en el ordenador, pues desde temperatura del motor hasta temperatura de la rueda, todo lo puedes ver después y al final yo he aprendido, pues cualquier entrenamiento lo veo y bueno, yo... lo veo, pero al final los mecánicos y los telemétricos son los que pues toman las decisiones de qué ha habido antes y qué se ha cambiado para después, pero sí, se puede ver todo y controlamos todo.
Pero yo, o sea, esta pregunta es de ignorante, ¿vale? Dirás, te reirás, ¿no? Pero tú cuando vas corriendo, ¿estás conectado con algún técnico que te habla?
No, en las motos, en las motos está
prohibido. ¿Estás tú solo?
Y en los coches sí, porque está la cabeza quieta, pero en las motos con el movimiento no.
¿Y tienes algún tipo de visor en la moto para saber cosas sobre la moto? Por ejemplo, la velocidad seguro, ¿no? Pero alguna cosa más, ¿o no?
Bueno, sí, en la moto delante tenemos pues una pantalla. La velocidad no la tenemos porque añadiría peso a la moto y sí, la velocidad no la tenemos, pero sí tenemos las revoluciones, las marchas, la temperatura del motor, que es muy importante, el tiempo de vuelta o de los sectores, algunas cosas sí tenemos. Luego también cuando pasamos por la recta de meta el equipo nos saca una pizarra con información de vueltas o de los tiempos, pero bueno, comunicación hay poca.
Ajá. Pero tú mientras que conduces vas pendiente de esos parámetros que vas viendo o no, o eres,
bueno, es
o
que vas a tu aire. Tantas vueltas ya que al final te lo sabes de memoria y vale, le echas vistazo para ver el tiempo o si acaso la temperatura, pero no sale ya solo y no estoy muy pendiente de eso.
Pero mira, entre gente como tú de máximo nivel, ¿no? Uno gana y otro queda el segundo y otro queda el tercero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque técnicamente seguramente seréis parecidos porque lleváis mucho tiempo corriendo todos. Sin embargo, alguien gana, ¿no? Porque ha hecho algo más que el resto, ¿no? Ese algo más, ¿dónde está? ¿En qué consiste? ¿En improvisar cuando vas a hacer una curva? ¿En acelerar?
Bueno, para ganar un campeonato tienes que haber sido el mejor en... Bueno, depende del campeonato, 18 carreras o el mío 13 carreras. Luego en cada carrera tienes que haber sido el mejor en cada vuelta o por lo menos en la última. Es que hay tantas cosas que al final...
Yo siempre digo que hay que tener mucha fe. Porque bueno, tienes que creer en tantas cosas sin saber ni controlar todo.
Sí, hay tantas cosas que... No sé, es muy difícil de explicar y se tardaría muchísimo tiempo.
No hay que olvidarse del equipo, que al final es un conjunto. Aquí hablamos del piloto, pero al final lo que tú dices, el éxito está basado en el conjunto que hay ahí. O sea, en los boxes hay un trabajo detrás de un grupo de gente que influye en el éxito del
desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche.
Efectivamente, eso no se ve. Eso no se ve.
Claro, yo se lo digo a los mecánicos, digo, tenemos mucha fe en vosotros porque la vida de mi hijo va encima de una máquina que es la que vosotros tenéis que preparar.
Madre mía. Muchas cosas afectan. Es un deporte muy completo, más de lo que parece.
Bueno, pues vamos a ir terminando, más que nada, porque creo que Ruth ha prometido a sus alumnos, ¿no? A sus chicos, que va a ir Manu, ¿no? Y están ahora todos deseando...
Que suban antes de Sico, que salimos en 5 minutos, aunque sea para que les diga sola a mis niños, que están muy contentos.
Bueno, no sé si Gemma quiere despedir o quiere comentar. Yo agradeceros de verdad que hayáis venido, que... O sea, me di cuenta de lo que está aquí hoy en el estudio y de la trayectoria que tienes y que vas a tener, ¿no? Y de verdad que vengas a la humilde radio del Colegio San Gabriel, ¿no? Y además por segunda vez, pues nos hace sentir muy bien y te estamos muy agradecidos a ti, a tu madre por estar aquí. De verdad que te deseamos la mejor de las suertes, que corras bien.
Gracias.
Que te vaya fenomenal y que sepamos de ti. Y Nacho, pues también te agradezco mucho que nos haya brindado esta oportunidad, ¿no? Porque tú
le dije, Chema, veo tu programa flojo, te gestiono a Manu Gas, te gestiono
eso sí, esa parte.
En la comida, ¿sí? Fue así, eso sí. Gestiono, dime que sí, que te gestiono.
Por fin voy a llevar a alguien importante, ¿no?
Ya fui a comer la cabeza un poco a Nacho, pesada, que está muy pesada, venga.
Sí.
Muchas gracias, nosotros estamos deseando ir a donde nos llamen, porque nos pasamos bien, es una manera también de cambiar el día, de hacer algo diferente y tan contentos.
Nada. Muchas gracias, tened cuidado en Australia, que bueno, yo creo que ya no hay incendios, ¿no? Se ha parado la cosa. Pero hay muchos bichos en Australia, que está muy bien, pero...
Hay más de los que creemos.
En ese circuito siempre se cruza alguno, cada año, desde gaviotas, canguros, serpientes, cada año una cosa.
Y cuidado donde metes el pie, si hay un charco, seguro que hay algo, porque vamos.
Madre mía.
Bueno, yo estudio periodismo, así que a lo mejor dentro de 5 o 6 años estoy haciendo una entrevista fuera de aquí, nunca se sabe, y pues ya lo que ha dicho Chema, nada más que añadir, que muchas gracias por estar aquí los tres y en el programa de ¿Quién vive?